acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 1 de febrero de 2020. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Como cada lunes, saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
A partir de este lunes 1 de febrero, los módulos de atención ciudadana atenderán sin cita a ciudadanía que requiera tramitar por primera vez su credencial para votar o cambio de domicilio.
Aprueba INE el registro de las plataformas electorales de los 10 partidos políticos nacionales.
Reitera Autoridad Electoral Nacional compromiso por erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Imparte Ana Laura Magaloni conferencia magistral de invierno, democracia y derechos humanos como parte del ciclo de conferencias estacionales.
Del 25 de enero al 5 de febrero, el INE lleva a cabo el tercer simulacro del sistema de voto electrónico.
Realizan cuarta sesión del seminario permanente Democracia y elecciones en el mundo.
En entrevista para INE Radio, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, explicó que el instituto amplió la vigencia de las credenciales 2019 y 2020, por lo que podrán usarse para votar en las elecciones federal y locales del próximo 6 de junio.
Todas las ciudadanas y ciudadanos, déjame decirte, cerca de 4 millones de personas que están en esta situación. Ojalá algunos de ellos puedan escuchar este mensaje y darles tranquilidad de que no tienen que hacer nada más. Ellos ya con su credencial, aunque diga que menciona el 19 en el 20, van a poder participar en las elecciones del próximo 6 de junio. No tienen que actualizar, es una situación ya que el Consejo lo resolvió vía acuerdo de Consejo.
Recordó que el plazo para realizar trámites vence el 10 de febrero, mientras que la ciudadanía que requiera la reimpresión de su mica tendrá hasta el 25 de mayo para solicitarla.
Que hayan cumplido recientemente 18 años o que incluso estén por cumplir su mayoría de edad, es decir, sus 18 años, incluso el día de la jornada, el 6 de junio, es decir, si algún joven, alguna señorita va a cumplir 18 años en marzo, en abril, en mayo, pueden ya acudir antes del 10 de febrero a inscribirse por primera vez. Es el plazo máximo que tienen el 10 de febrero. ¿Quiénes más se les vence el plazo? Todas las personas que quieran realizar un cambio de domicilio en su situación registral. Creo que es importante que también la gente sepa que si no tiene que hacer estos dos trámites, ahorita si quisiera hacer una reposición de su credencial, por darte un ejemplo, Carlos, todavía el plazo para solicitar una reposición de tu credencial no vence este 10 de febrero, vence hasta el 25 de mayo.
Explicó que a partir de este 1 de febrero, los módulos de atención ciudadana atenderán sin cita a las personas que requieran tramitar su credencial por primera vez o cambio de domicilio.
Para poder atender a todos, la posición del instituto es poder atender a todos los que quieran participar, que nadie se quede sin votar este 6 de junio, de tal suerte que lo que estamos haciendo es que a partir del 1 de febrero y al 10 de febrero, que es la fecha límite, vamos a atender también sin cita, con cita y sin cita, pero sin cita exclusivamente a quienes justamente sean los jóvenes que se van a inscribir por primera vez o aquellas personas que quieran hacer un cambio de domicilio.
El director ejecutivo destacó que los módulos operan con diversas medidas sanitarias.
En sesión ordinaria del 27 de enero, el Consejo General del INE aprobó el registro de las plataformas electorales de los 10 partidos políticos nacionales. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, señaló la relevancia de estos documentos con los que los partidos participarán en las campañas y que contienen sus propuestas y programas de acción.
Es la plataforma con la que las fuerzas políticas irán a las campañas en busca del voto ciudadano, es decir, el ideario, las propuestas y la visión de país que pondrán a consideración de las mexicanas y mexicanos en busca de su respaldo en las urnas. Estas plataformas me parece que son la mejor expresión, mandatada sin duda por la ley, pero que constituye la esencia y la razón de ser de los diversos partidos políticos, son la base del pluralismo y de la diversidad política que enriquece, que constituye el principal valor, diría yo, de nuestra democracia.
La consejera Claudia Zavala dijo que es muy importante que la ciudadanía conozca las distintas plataformas.
Será conveniente que la ciudadanía, hoy más empoderada, más politizada y más exigente que nunca en el pasado, conozca, antes de dar su voto, qué es lo que de fondo y más allá de los discursos y las promesas que se van a proponer en los partidos políticos, sobre la forma y las medidas que desde su diagnóstico tendrán que tomarse para contener y revertir esta situación de excepción sanitaria y principalmente sobre la nueva forma en que, de acuerdo con sus plataformas, habrá de reorganizarse la sociedad para poder vivir la vida de la mejor manera posible después de esta pandemia.
El consejero Ciro Murayama reiteró el compromiso del INE por ofrecer a la ciudadanía elementos para emitir un voto informado.
Si leemos las plataformas, vamos a ver diferencias importantes. Es falso que cada partido sea lo mismo que los otros. Hay que poner luz y lupa a las plataformas, no dejarlas en la oscuridad, porque ya se sabe que de noche todos los gatos son pardos. Pero en política, hoy, aquí y ahora, las distintas opciones no significan lo mismo. Creo que además de aprobar las plataformas, conviene un compromiso para que el INE propicie su difusión, su conocimiento y análisis riguroso.
En la sesión fueron presentados los informes anuales 2020 de las comisiones del Consejo General y se aprobaron sus programas de trabajo. Además, al presentar un informe en atención al principio de definitividad que rige los procesos electorales, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que el instituto continúa con la implementación de medidas y protocolos con el fin de garantizar el voto de las y los ciudadanos en el marco de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, nos estamos preparando para minimizar los riesgos y ofrecer a los actores políticos y a la ciudadanía en general las mejores condiciones para acudir bajo las reglas del protocolo que han sido consultadas con las autoridades de salud y expertos en la materia para que puedan ejercer, insisto, en las mejores condiciones de sanidad, con libertad, su derecho al sufragio.
En la sesión, al recibir un informe de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la consejera Carla Humphrey señaló que la presentación de estos informes abona a la atención oportuna.
Creo que justamente es la riqueza de poder tener en cada sesión ordinaria conocimiento de cómo están estos asuntos para que todos podamos tomar medidas ahora y que no sea demasiado tarde. Creo que la misión de este instituto en este tema es que ninguna mujer violentada políticamente se quede con una defensa y sin el ejercicio de sus derechos políticos y electorales en contextos libres de violencia.
En este punto, la consejera Dania Rabel destacó la relevancia de promover la cultura de la denuncia y de la capacitación para la detección de este tipo de violencia.
Como parte del ciclo de conferencias estacionales, el pasado 28 de enero, la académica del CIDE, Ana Laura Magaloni, impartió vía remota la conferencia magistral de invierno, Democracia y Derechos Humanos, donde resaltó que la desigualdad en el ejercicio de los derechos es uno de los rasgos distintivos de una sociedad excluyente, y mencionó que un desafío a atender de la justicia se encuentra en la materia local. Además, dijo que un reto de la democracia es crear una agenda de inclusión para combatir la desigualdad.
Es momento de tener una conversación franca, sin otro objetivo que detonar una conversación real de cómo le vamos a hacer, porque de eso depende la viabilidad del país. Yo creo que de eso depende la posibilidad de construir un país, un país en el que quepamos todos de mejor manera. Ese yo creo que es el tratado de la democracia, donde todos tengamos un lugar, no nada más unos poquitos, digamos. Y aparte unos poquitos con muchos privilegios y unos muchísimos viviendo como al margen, ¿no? En niveles de marginalidad pues, complejos, ¿no? Y difíciles de imaginar, ¿no? Y de soportar por tanto tiempo. A mí me gustaría que ese fuera una parte sustancial del debate de este proceso electoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para cerrar las brechas? Que esa fuera nuestro debate, nuestra discusión, porque esa me parece la conversación más importante que pueda tener México.
Al presentar la conferencia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que el proceso democratizador ha avanzado por dos rutas fundamentales: la construcción de un sistema de instituciones y las modificaciones al aparato jurisdiccional. Además, señaló que cuando se consolida la democracia, también se consolidan los derechos humanos.
En estos aspectos, quiero concluir destacando que cuando se consolida la democracia, implícitamente, ineludiblemente, se consolidan también los derechos humanos, porque no hay una forma de gobierno donde se garanticen mejor a los derechos humanos que la democracia, y sin la garantía de estos, la democracia, por otra parte, como forma de gobierno, es simple y sencillamente impensable.
Por su parte, el consejero Martín Faz dijo que democracia y derechos humanos son un binomio indisoluble, pues la democracia adquiere sustancia y contenido cuando garantiza el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
En efecto, democracia y derechos humanos es un binomio que goza de un amplio consenso hoy día, al punto de que suelen estar estrechamente asociados uno del otro, e incluso para muchos son un binomio indisoluble. Así, la democracia adquiere sustancia y contenido cuando tal sistema garantiza el ejercicio efectivo de los mismos, y suele aceptarse que solo a través de las democracias pueden prevalecer y ampliarse el horizonte de los derechos humanos.
El 29 de enero, el INE y la Facultad de Derecho de la UNAM llevaron a cabo la cuarta sesión vía remota del seminario permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, con el tema Elecciones pre-COVID y acciones contra la pandemia, en donde el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la democracia corre el riesgo de encontrarse en tiempos de fragilidad frente a lo que la pandemia supone.
Hablar de elecciones y democracia en tiempos de pandemia supone hacer un ejercicio omnicomprensivo, porque, digámoslo así, la democracia corre el riesgo de encontrarse en tiempos de fragilidad frente a lo que la pandemia supone. Y como me gusta decir, el gran desafío que tenemos en las sociedades democráticas, las democracias constitucionales contemporáneas, es que esta, que las elecciones, no se conviertan en una víctima más de la pandemia.
Dijo que en muchos casos, la pandemia es utilizada como instrumento para exacerbar la polarización que caracteriza los tiempos modernos. Trilce Ovilla, de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que la pandemia de COVID-19 vino a sumar una serie de complejidades e incertidumbres a nivel mundial, en donde más de 60 países modificaron sus calendarios electorales.
Este foro resulta especialmente importante porque el COVID-19 como pandemia vino a sumar una serie de complejidades, incertidumbres y mucha volatilidad a nivel mundial. Más de 60 países modificaron sus calendarios electorales. Incluso nuestro país tuvo que modificar los de Hidalgo y Coahuila a consecuencia del COVID-19.
Al moderar la mesa, Joseph Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, indicó que la pandemia se suma a factores que ya ponían en dificultades a la democracia.
Lo que estamos viviendo ahora no solo no es nuevo, sino que se agrega a una cantidad de factores y de procesos nacionales, internacionales, regionales, que ya ponían en dificultades a la democracia y que hacía que alguna gente buscara algunas soluciones no tan democráticas y, por supuesto, no tan pro-sistema como en el pasado.
En otra información, el 25 de enero, el INE comenzó el tercer simulacro del sistema de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, con el objetivo de replicar los procesos, procedimientos y logística respectiva para ratificar su correcto funcionamiento y usabilidad. En este ejercicio, que concluirá el 5 de febrero, la lista de participantes se integró por 3.074 personas. Se trata de integrantes de los organismos públicos locales de los 11 estados con voto desde el exterior, organizaciones de la sociedad civil residentes en Estados Unidos, entre otros. El director de Seguridad y Control Informático del INE, Yuri González, mencionó que para el simulacro se contemplan las 9 elecciones de gubernaturas y 2 de diputaciones con voto en el exterior este año.
Como alcance de este tercer simulacro, tenemos 9 elecciones de gubernatura para los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como una diputación migrante para la Ciudad de México y una diputación de representación proporcional para el Estado de Jalisco.
Por otro lado, el 27 de enero, en reunión ordinaria, el coordinador del Grupo de Trabajo de Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero dio a conocer que con corte al 15 de enero se presentaron 10.662 solicitudes para votar desde el exterior de 74 países.
Hasta el día 15 de enero, hasta esa fecha que teníamos 10.662, pero si ustedes consultan ya la página, el sistemita que pusimos a su disposición, pues ya tenemos más de 12.400. Con corte al día 31 de diciembre llevábamos 8.600 y la verdad es que yo lo que visualizo es que para finales del mes de enero vamos a tener más de 13.000 solicitudes. O sea, sí hay un incremento importante. Creemos que todavía febrero va a tener un avance más representativo en virtud de que ya pues nos estaremos acercando a la fecha de cierre de la credencialización.
El viernes, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el formato único del modelo de la boleta electoral, los ajustes en la proporción de los emblemas y demás documentación con emblemas, y las adecuaciones a los documentos de casilla especial a utilizarse por los organismos públicos locales. Además, fue avalado el modelo de operación del voto de las personas en prisión preventiva en acatamiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se aprobaron medidas excepcionales para el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales locales, entre otros documentos.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del INE por la que aprobó el convenio de la coalición parcial Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, para postular 166 fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en la elección federal.
Además, la Sala Superior confirmó el acuerdo por el que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la adopción de una medida cautelar respecto a un spot del partido Morena por posibles actos anticipados de campaña y uso indebido de la pauta. En sesión privada, las y los magistrados coincidieron en que el partido no siguió el camino legal para renunciar a sus tiempos en radio y televisión. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades más relevantes del INE. Y recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.